Usted escucha RCN Radio. RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12:31. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 34 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y los deportados salieron hoy a protestar por las principales vías de la ciudad de Cúcuta. Se ubicaron al frente de las instalaciones de la Gobernación de Norte de Santander y de la alcaldía de esa ciudad, exigiendo mayor respuesta por parte del gobierno departamental, municipal y nacional. Las 26 familias que continúan en cambuches en las calles de Cúcuta expresan su inconformismo, no tienen contrato para el arriendo, mucho menos alimentación para sus propios hijos. Y en otras noticias, el gobernador William Villamizar se reunió con los alcaldes de los diferentes municipios, su secretario de despacho, para analizar el tema del plan de desarrollo en el Hotel Bolívar. Cada alcalde presentó sus propuestas, sus proyectos, las dificultades que enfrenta en su respectiva localidad. Precisamente en Ocaña, en Acarí y La Playa, expresaron las dificultades por culpa de la sequía, asimismo problemas en materia de seguridad. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN, la radio del mediodía. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter, @RCNLaRadio.
12:33. Estos son nuestros titulares.
Líderes políticos y la comunidad en general de Ocaña rechazan las acciones violentas del dirigente político Jesús Alfonso López en contra de un anciano. Cúcuta ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en materia de feminicidio. Hay alerta en los colegios públicos de Villa del Rosario por falta de estudiantes. En el 2016 disminuyó la matrícula en un 60%. 16 menores de edad fueron llevados a hogares de paso durante el fin de semana por estar en las calles de la ciudad luego de las 11 de la noche. Padres de familia denuncian en Ocaña abusos en cobro de matrículas y de seguros en colegios y escuelas públicas. El sindicato de guardianes del INPEC en Cúcuta señalan que el centro penitenciario de la ciudad necesita nuevo director debido a que el actual ha tenido una pobre gestión. Toda la información deportiva con Fabián Silva Ramírez. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Usted escucha RCN Radio.
12:34. Si un grupo de hombres, mujeres y niños, quienes duermen en la calle desde hace varios días, al culminar el contrato de arrendamiento otorgado por el gobierno nacional cuando cerraron la frontera hace 5 meses, decidieron hoy a salir a protestar por las principales vías de la ciudad. Se ubicaron inicialmente al frente de la gobernación, posteriormente al frente de la alcaldía, y han expresado su inconformismo, indicando que lamentablemente ha sido toda una mentira lo anunciado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos.
Yo duré 2 meses en los albergues, fue el presidente Santo con todas las entidades del DPS, del SENA y de gestión de riesgo. Nos hicieron promesas de que nos íbamos a estudiar en el SENA, fuimos a estudiar en el SENA, nos capacitamos 240 horas. Dijeron que todos los que estudiaban en el SENA había una bancarización de 200.000 pesos, cuando empezando término medio y finalizando, eso nunca lo cumplieron. Las madres cabeza de hogar se fueron a estudiar al SENA. Le voy a colocar un ejemplo, la peluquería. Terminaron entre el 2, 3 de diciembre. Ni siquiera fue capaz de darle el kit para que la persona empezara a trabajar directamente con lo que había estudiado en el SENA. Yo me hago una pregunta, si usted se va a estudiar peluquería, usted tiene que terminar lo que estudió, porque el gobierno nacional lo dijo. Ustedes que son periodistas, ustedes se dieron cuenta. Yo soy un ciudadano a pie común y corriente. Estamos protestando porque el gobierno nacional nos olvidó. Había un emprendimiento en el SENA, el cual el gobierno nacional con el DPS dieron 4.000 millones de pesos. De los 30 deportados, solamente pasaron 6 proyectos. Y yo le garantizo a usted que de los 6 proyectos no hay ningún deportado de Venezuela.
¿Qué pasó con el contrato de arrendamiento?
El contrato de arrendamiento nos dieron 3 meses por 250.000 pesos durante 3 meses. Hay un decreto que se llama el 1819 que decía, lo firmó el presidente, no lo firmé yo ni lo firmamos nosotros, lo firmó el presidente con todos los ministros, que decía eran 645 mil pesos por un año, y eso viene de las ayudas que recogieron nacional e internacionalmente. A nosotros nos dejaron en Cúcuta, cerraron el albergue el 7 de noviembre, dicho por el doctor Iván Márquez, y nos dejaron acá muy bien, hasta luego y todo, y mire que todavía la frontera está cerrada, y nosotros no podemos volver a Venezuela. Es más, nosotros nos bautizaron mal, porque nosotros somos desplazados.
Son los deportados que hoy salieron a protestar por las principales vías de la ciudad, esperando una respuesta oportuna por parte del gobernador y por parte del alcalde. Mientras tanto, el gobierno nacional insiste que se culminó el contrato de arrendamiento tal como lo había anunciado hasta inicio de enero y que se está dando respuesta a las solicitudes de estas personas que durante muchos años trabajaron en el vecino país. Varios de ellos salieron de Colombia por desplazamiento, porque recibieron presiones de la guerrilla, de grupos paramilitares. Hoy se encuentran desempleados y argumentan que lamentablemente ha sido una mentira todos los anuncios del presidente de la República, Juan Manuel Santos.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 37 minutos. La Secretaría de Tránsito realizó un balance los primeros días de pico y placa en la ciudad. Recordemos que se están aplicando comparendos pedagógicos. ¿Qué dice la Secretaría de Tránsito, Hermes?
Olga Lucía, hay un llamado de atención específicamente para los conductores de las motocicletas, porque siguen siendo ellos quienes infringen más la norma en la ciudad de Cúcuta. Mañana los números pares de motocicletas tendrán pico y placa. Es una de las novedades durante este 2016. RCN Radio habló con el secretario de Tránsito de la ciudad de Cúcuta.
Nosotros en el pico y placa, y hago énfasis en esto, no lo estamos haciendo como camisa de fuerza. Como estamos en pedagogía, estamos todavía también haciendo unos estudios, estamos esperando los resultados de un aforo que estamos haciendo en los diferentes barrios de la ciudad, sobre todo en el perímetro que nosotros tenemos como pico y placa. Entonces esto, invitamos al pueblo cucuteño a que tome conciencia que no debe infringir la ley y acatarla de la mejor manera. Mire, por ejemplo, nosotros sí, ya estamos nosotros en ese tema. Por ejemplo, lástima que no tuviéramos nosotros acá una cámara para que usted se dé cuenta el ejemplo que estamos dando nosotros con esta niña, que no puede transitar así de esta manera. Después, nosotros somos los culpables del tránsito por aceptar estas cosas que hacen hoy en día los motorizados. Pues, a eso es que queremos nosotros apuntarle. Un niño que puede tener que 3 años, usted lo está viendo, y sentado en la orilla de la moto, y esto no podemos permitirlo en la ciudad de Cúcuta. Bueno, las motocicletas tienen pico y placa, los números pares martes e impares los jueves. Y el chaleco a partir de las 6 de la tarde, la moto es para 2 personas, no es para 3, el sobrecupo, y sobre todo el cuidado con los menores de edad que los están montando las motos en las partes de adelante.
Es José Luis Duarte Contreras, quien es el secretario de Tránsito de la ciudad de Cúcuta. Recomendaciones especialmente para los conductores de motocicletas: evitar llevar menores de edad en las motos, también utilizar el chaleco después de las 6 de la tarde y tener en cuenta que el día de mañana ya es el primer día de pico y placa para las motocicletas. Los números pares mañana no podrán circular en la ciudad, y luego el jueves los números impares en las motocicletas no podrán circular por el perímetro especificado por la alcaldía municipal.
Recordemos que el pico y placa empezó el pasado 22 de enero y comenzará a funcionar de manera oficial el 7 de febrero, es decir, pico y placa con la aplicación pedagógica, ¿no? Ya a partir del 7 de febrero ya es una sanción económica.
Olga Lucía, y también recomendarle a los cucuteños que no es que porque sea pedagógico pasarse por la faja el pico y placa, no, hay que empezar a aplicarlo desde ya, porque pedagógico no quiere decir que no les van a hacer nada, sino que a ustedes de pronto los van a poner a hacer un curso de cultura ciudadana para que se respeten las normas de tránsito en la capital norte santandereana.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12 del día, 40 minutos. El gobernador del norte de Santander, William Villamizar, se reunió con los alcaldes de los diferentes municipios del departamento en el Hotel Bolívar. Participaron también algunos de sus secretarios de despacho. El tema primordial, el plan de desarrollo. Varios mandatarios presentaron sus propuestas, sus proyectos, las dificultades que afrontan, y muchos de ellos esperan mayor inversión en materia vial. El gobernador habla de recuperar el campo, de darle prioridad al campesino y también de darle mayor oportunidad laboral, con el objetivo de frenar el desempleo y la informalidad.
Nosotros tenemos aquí un gran conflicto que nos ha, digamos, agobiado durante más de 50 años y tenemos la oportunidad en este momento de que se reivindique el gobierno nacional con la región a través de recursos en vías, en educación, en productividad y sacar adelante ese 40% del departamento que ha sido afectado directamente y ese otro 60% que indirectamente tiene los desplazados y tiene los efectos de la violencia.
Gobernador, usted dice que la productividad va a ser el eje central del plan de desarrollo departamental.
Sí, nuestro objetivo va enfocado hacia la productividad, que el campesino que tenga tierras propias en la administración pueda sacar adelante sus cosechas y para ello le daremos un gran acompañamiento en recursos para semillas, para distritos de riego, para abonos, para fertilizantes, para canales de comercialización, para centros de acopio y para todas las posibilidades de crédito a las que pueda acceder sin necesidad de ser propietario y sin necesidad de fiadores. De la misma manera, a los gremios y a los sectores productivos, darle la mano con ruedas de negocios, con ferias y exposiciones, con posibilidades de capital semilla y con posibilidades de crédito, y que tengan esa mano amiga para que podamos no depender más de la frontera, no depender más de los temas de informalidad ni de Venezuela, sino que podamos salir adelante con nuestros propios recursos. Si nosotros logramos dejar todos estos programas incluidos en el plan de desarrollo con fuentes reales de recursos del gobierno nacional, del gobierno departamental y de los municipios, sacaremos adelante la productividad, reemplazaremos la informalidad por empleo formal.
Es el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar. A este encuentro participó la alcaldesa de Ocaña, Miriam Prado. Se refirió a las dificultades que se presentan en la zona rural, la falta de un préstamo para los campesinos y continuar con sus distintos cultivos. Pero también se refirió a las dificultades que está dejando la sequía y también se refirió al incidente de un representante del Centro Democrático quien golpeó fuertemente a un adulto mayor.
La verdad que estamos trabajando duro sobre la problemática del medio ambiente, la movilidad y la seguridad de nuestro municipio. Hemos estado articulando acciones con la policía, con el ejército y las autoridades ambientales, porque esos son temas a priorizar dentro de mi administración en aras de garantizarle a los ciudadanos la convivencia pacífica y la seguridad ante todo.
A propósito de la seguridad, se presentó un incidente por parte de un es candidato a la asamblea quien golpeó fuertemente a un hombre de la tercera edad.
Sí, claro, es un hecho que conocimos el fin de semana, que sucedió hace días ya, pero que se conoció fue este fin de semana. Estamos trabajando con la coordinadora de la tercera edad, mirando qué acciones se deben tomar desde la administración municipal para corregir y prevenir estos hechos tan lamentables.
¿En materia de sequía se han visto ustedes afectados?
Sí, la verdad que igual que todo el país y todo el mundo en estos días, pues el tema es el cambio climático, el ahorro del agua, y estamos ya trabajando con las autoridades ambientales para tomar las medidas necesarias y evitar el mal uso de este preciado líquido.
¿Bajo el nivel de los ríos de la provincia?
Sí, igual que en todo el país ha bajado el nivel, pero estamos ya articulando acciones, vuelvo con las autoridades ambientales, para tomar los correctivos del mal uso del agua y permitir que este servicio esté llegando a todas las familias de nuestro municipio de una mejor manera.
La alcaldesa del municipio de Ocaña, Miriam Prado. Recién Noticias habló igualmente con el alcalde del municipio de Acarí. Se refirió a los problemas que enfrenta también en materia vial y teme qué va a suceder en la etapa del posconflicto.
Bueno, Acarí es un municipio con un índice de necesidades básicas insatisfechas. La situación más apremiante es el problema de medio ambiente, construcción de acueductos y alcantarillado tanto para la zona urbana como para la zona rural. El otro tema que nos trasnocha es el posconflicto. Al desmovilizarse los frentes de la FARC que existen en la zona del Catatumbo, entendemos que queda una cantidad de jóvenes desorientados. Entonces, no encontramos la manera o la forma para aglutinar a esos jóvenes, para formar el tejido social tan lastimado en el municipio de Acarí.
Es el alcalde del municipio de Acarí quien se ha referido a la etapa del posconflicto. Ha señalado que un gran número de hombres de la FARC durante muchos años no solamente se han ubicado en Acarí, también en la playa, Teorama y en varios municipios de la provincia de Ocaña, y se teme qué va a suceder con estas personas cuando realmente el gobierno hable de un posconflicto, si se le va a brindar la ayuda pertinente por parte del mismo gobierno nacional.
Usted escucha RCN Radio.
12:47. El Cuerpo de Bomberos de Cúcuta se mantiene en alerta debido a la sequía que se sigue presentando en el área metropolitana.
El comandante del Cuerpo de Bomberos, Olga Lucía, habló con RCN Radio y afirmó que no hay incendios forestales en este momento en el área metropolitana de Cúcuta, pero que ha sido necesario que los bomberos de la ciudad apoyen a los bomberos de otros municipios para apagar incendios, como es el caso del municipio de Chinácota y otro incendio que se presentó el día de ayer en el municipio de Pamplona. Carlos Monsalve habló con RCN Radio.
Nosotros pues venimos apoyando de todas maneras todos los municipios del área metropolitana en cuanto a lo que se pueda, de acuerdo a la capacidad tanto en equipos como en personal. Nosotros en la ciudad de Cúcuta, el Cuerpo de Bomberos tiene el centro de reserva de incendios forestales, donde están varios equipos, los cuales han sido apoyados y nos han donado por la parte de Corponor, que viene trabajando también con nosotros en esa área, en el combate de esos incendios forestales cuando se presentan. La semana antepasada apoyamos al Cuerpo de Bomberos de Chinácota, junto con los bomberos de Pamplona, para la extinción del incendio que se estaba presentando en la vereda Iscalá. Gracias a Dios ya eso quedó ya cerrado como tal. Ayer se presentó uno en Pamplona, pero ya los bomberos de Pamplona también ya dan el reporte de que ya está todo controlado. Por el momento nosotros como bomberos de Cúcuta venimos apoyando y seguiremos apoyando las 24 horas todos los días en cuanto a las emergencias que se presenten en la ciudad. En este momento ya estamos haciendo todos los contactos con la administración municipal, que también tienen buenas intenciones en seguir apoyando al Cuerpo de Bomberos como organismo de socorro y firmar el convenio rápidamente que se firma todos los años para la prestación del servicio.
¿Cómo está? ¿Cómo avanza este convenio? ¿Cuál es el acuerdo, teniente?
Todavía no ha salido la disponibilidad presupuestal, que es lo que estamos esperando en estos momentos, pero ya se han hecho los acercamientos necesarios con la administración municipal, la cual tiene pues buenas intenciones y de verdad que están prestos también con nosotros a trabajar. Ya nos lo han dicho, hemos trabajado muy mancomunadamente en el fin de año y lo que ha comenzado este año, y las intenciones pues es de que podamos seguir trabajando y poderle prestar el servicio a la comunidad cucuteña y al área metropolitana.
Es el teniente Carlos Monsalve, comandante del Cuerpo de Bomberos en la ciudad de Cúcuta. Las recomendaciones a todos los habitantes de la zona de frontera es para evitar las quemas controladas, teniendo en cuenta que la alerta por la sequía está en todo el país y obviamente norte de Santander y especialmente la ciudad de Cúcuta también entra en este llamado que hacen las autoridades a nivel nacional.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12:50 y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Durante el fin de semana y dando cumplimiento al decreto emitido por la Alcaldía Municipal de no permitir que menores de edad estén por las calles de la ciudad después de las 11 de la noche, la Secretaría de Gobierno Municipal realizó operativos en toda la ciudad, donde 16 menores de edad fueron llevados a hogares de paso, mientras sus padres de familia se hacían responsables de cada uno de ellos. Por otra parte, en un parqueadero ubicado en la calle Novena, entre Avenida Cero y Diagonal Santander, se realizaba un concierto, evento masivo de más de 150 personas ingiriendo bebidas alcohólicas, donde se encontraron 6 menores de edad sin los permisos respectivos para esta actividad. El lugar fue cerrado de manera inmediata por funcionarios de la Secretaría de Gobierno. RCN Noticias. Una inspección a las adecuaciones del Paseo Rojo y Negro, revisión a las instalaciones de la nueva institución educativa Santos Apóstoles y la construcción de la cancha sintética de Chapinero, hizo el gobernador William Villamizar Laguado en compañía del alcalde de Cúcuta, César Rojas Ayala. La jornada inició en el Paseo Rojo y Negro, en donde los mandatarios conversaron con los vendedores de comidas rápidas de El Natilán sobre el proceso de reubicación de las casetas que invaden el espacio público. Igualmente se comprometieron en ejecutar un proyecto que consiste en la construcción de la cancha de fútbol Los Apóstoles en gramilla sintética, su encerramiento, construcción de graderías y camerinos e instalación de reflectores. También se adecuarán los senderos peatonales de este espacio deportivo y se sembrarán árboles en los alrededores para embellecerlos.
RCN Noticias.
RCN Deportes.
12:52 y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Fabián Silva. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Olga Lucía? Una feliz tarde para usted, para Hermes y para todos los oyentes de RCN Noticias. El Cúcuta Deportivo continúa su preparación previo al inicio del torneo Águila 2016.
El equipo Motilón afrontó durante la mañana de ese domingo en la cancha Los Montilla al conjunto de Estudiantes de Mérida en territorio venezolano. Dos partidos disputó el cuadro rojinegro. Su nómina principal estaba conformada por Miguel Vargas, John García, Elkin Mosquera, José Ramírez, Johan Valencia, Mauricio Duarte, quien fue el capitán, Jonathan Pérez, Brian Lucumi y James Castro, al igual que Arley Bonilla y Camilo Rosero. El equipo Motilón cayó 1-0 ante el equipo Estudiante de la ciudad de Mérida. Hablamos con el preparador físico del equipo rojinegro, el profesor Rodolfo Ochoa, y esto nos contó de qué trabajo se viene realizando con los jugadores del equipo Motilón.
Bueno, el equipo viene trabajando de una manera muy buena, la disposición del equipo ha sido la mejor. El trabajo que se ha realizado en estos microciclos de choque ha sido muy importante. La respuesta del equipo en la práctica de fútbol ayer, muy buena en la parte física, buscando lo que se quiere en la idea de juego, que es presionar al rival en campo contrario. Y bueno, tranquilos porque a nivel muscular y a nivel de resistencia el equipo viene muy bien.
Todo parece indicar que para el equipo Cúcuta Deportivo no vendrán los dos jugadores argentinos que se tenía previsto llegaran en los próximos días. Y por otra parte, pues el equipo Patio Centro, quien estuvo en Medellín disputando el Nacional Pony Fútbol, espera que el Cúcuta Deportivo les preste mayor atención a los jugadores de la tierra y los que participaron en este torneo y que dejaron bien en alto el nombre del departamento Norte de Santander. La información deportiva para RCN Noticias con Fabián Silva Ramírez.
RCN Deportes. Usted escucha RCN Radio.
12:55 y cerca de 100,000 millones de pesos adeudan los cucuteños al municipio por concepto de pago de impuesto predial e industria y comercio.
Olga Lucía, es un trabajo que tiene en este momento el secretario de Hacienda Municipal. Afirma que la alcaldía de Cúcuta, que los cucuteños necesitan que cancelen y estos dineros para con ellos hacer obras en la capital norte santandereana. RCN La Radio habló con el nuevo secretario de Hacienda Municipal.
Lo que sucede es que la administración municipal no ha desarrollado de manera juiciosa un plan de recaudo de cartera amorosa. De verdad que nunca lo ha hecho de una manera muy juiciosa. Hemos detectado que ha habido muchas debilidades en los procesos coactivos y en la forma como la administración cobra. Actualmente hay, por decir algo, por decir una cifra, 180 mil millones de pesos en cartera amorosa entre el 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. La aspiración de nosotros es recuperar una parte bien, bien importante de esos valores. Para ello tenemos un equipo de profesionales del derecho, un equipo de contadores, de administradores de empresas que van a dedicarse de tiempo completo a la labor de cobro persuasivo y cobro coactivo. Es una de las metas que tiene la Secretaría de Hacienda para el año 2016, recuperar los recursos de la ciudad, recuperar recursos que son de la ciudad. La forma, la metodología, como se está haciendo y el equipo de trabajo que va a trabajar en ello. Es que no ha habido equipo de trabajo. Normalmente hay 3, 4, 5 abogados. Ahora vamos a tener un equipo muy, muy, muy completo, muy altamente especializado y muy dirigido. Es decir, es un programa, no 3 o 4 funcionarios que se dedican a esa labor, sino un programa de cobro persuasivo y coactivo.
Es el secretario de Hacienda de la capital norte santandereana. Los cobros coactivos y persuasivos, como los denominó el secretario, se empezarán a realizar en los próximos meses para que, según la administración municipal, se vean reflejados en obras para la ciudad.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12:57. La Policía Metropolitana desmanteló la olla de chucho que funcionaba a escasos metros de un colegio del barrio La Laguna. Según las autoridades, capturaron a Jesús Lozada, alias Chucho, de 47 años de edad, quien lideraba el expendio de los narcóticos. En el año 2013, este hombre fue detenido por el delito de fabricación, tráfico, porte de estupefacientes, señalado de distribuir alucinógenos cerca de los establecimientos educativos de la ciudad.
12:59 y más de 30 mil millones de pesos serán gestionados por los gobiernos municipal y departamental para recuperar la Plaza de Ferias y Exposición Mariano Ospina Pérez. La obra, inaugurada en la década de los años 50, actualmente luce inutilizable: hierros corrosidos por el óxido, paredes agrietadas por el paso del tiempo, y son solo los rastros que en este momento tiene la abandonada Plaza de Ferias de las Ciudades de Cúcuta.
12:58 en horas de la tarde se continuará el encuentro entre el gobernador William Villamizar y los alcaldes de los diferentes municipios del departamento. El objetivo es conocer proyectos, las propuestas, las necesidades de cada una de las localidades, y el objetivo también llegar a la elaboración del plan de desarrollo. La próxima semana se reunirá el mandatario con representantes de los gremios económicos de la región.
La Alcaldía de Cúcuta continúa los operativos de control a través de las Secretarías de Gobierno, de Salud, Ciudadana y la Policía Nacional en los bares de la ciudad de Cúcuta. Las autoridades visitaron en las últimas horas 9 establecimientos nocturnos ubicados en el Parque Mercedes y en la Avenida Séptima. De acuerdo con el secretario de Gobierno del municipio, se sellaron 7 habitaciones por no cumplir con los requisitos mínimos sanitarios como medida transitoria o parcial.
12:59, aquí culmina nuestra misión local. Seguimos con noticias desde Bogotá.